¿Qué hay detrás de los muros del puerto de Montevideo? Ese es el tema que les hemos propuesto esta mañana en una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. Aquí estamos instalados precisamente en el puerto. Aquí estamos en una mesa en la que nos acompañan varios protagonistas de la actividad portuaria. Está con nosotros Alberto Díaz, presidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos, Juan Olascuaga, gerente general de Montecón, Vicente Napoli, presidente fundador de TACUA, y Rubén Azar, presidente del grupo RAS. Hablábamos más temprano de lo que este puerto de Montevideo se ha propuesto: consolidarse como hub regional, o sea, un nudo de actividad logística para la carga que entra y sale de esta zona de América del Sur. Ustedes ya hablaron de esto, pero en un rápido resumen, ¿cuáles son las ventajas que tiene Montevideo para competir en esa cancha?
Bueno, podemos decir que las ventajas que tiene Montevideo son las ventajas que tiene el país, en definitiva. Porque hay que agregarle a la buena ubicación geográfica de Montevideo y a la calidad de los servicios que hoy se pueden prestar dentro del puerto de Montevideo a través de sus operadores, el paquete legal de normas que el Uruguay tiene y que lo diferencian a nivel del Mercosur. No se olviden de que cuando hablamos de Uruguay como centro de distribución, o el puerto de Montevideo como centro de distribución, estamos hablando de que tenemos que ser lo suficientemente capaces de captar la carga que no es de Uruguay, que es carga que no tiene como destino natural el Uruguay, sino que tenemos que convencer a agentes del exterior que movilicen su carga a un puerto, digamos, intermedio, que es Montevideo, la estoquee y después se distribuya desde Uruguay. Eso es lo que permite agregar el valor en Uruguay. Para conseguir esas cargas tenemos que hablar de gestión, ¿no? Y la gestión tiene que estar apoyada en un paquete de normas. Por ejemplo, como bien se dijo acá, la ley de Puerto Libre, la ley de zonas francas, pero también todo lo que son la regulación impositiva que el Uruguay tiene en la materia, en cuanto a exoneraciones de impuestos al patrimonio, de impuestos a la renta, para las cargas que se manejan en tránsito, las tarifas que el Uruguay le cobra al puerto, por ejemplo, al tránsito no le cobra lo mismo que a la carga de importación y exportación. Pero además tenemos que ver el tema aduanero, que es muy importante. La aduana uruguaya tiene que ser más eficiente que las demás aduanas. Acá estamos en permanente competencia con los demás puertos de la región, con el agravante de que las cargas no son nuestras. Entonces, bueno,
ahí ya diste un salto. Pasaste de hablar de lo que son ventajas del puerto de Montevideo a lo que son puntos en los que hay que seguir trabajando.
Correcto.
En lo que son desafíos, lo que podríamos llamar desafíos.
Son puntos que son las dos cosas, porque hoy son ventajas y es lo que permite que hoy tengamos la realidad que tenemos en cuanto a los tránsitos y al haber transformado el Uruguay en un centro de distribución. Pero esas ventajas son las que, si las perdemos, nos pueden hacer que este negocio no deje de crecer. Y si las hacemos, y si esas ventajas las profundizamos, es lo que nos va a permitir que este negocio crezca.
Entonces, en el caso concreto de la aduana, ¿qué es lo que se requiere?
Una aduana ágil, flexible, una aduana que entienda que tiene que estar al servicio de la facilitación del comercio sin descuidar los controles. Cosa que, por suerte, hoy podemos decir que esta aduana del director Cannon está totalmente alineada. Entonces, tenemos el puerto alineado, tenemos la aduana alineada y, bueno, tenemos un poder ejecutivo que habla mucho de la logística, que entendió lo que es buena, pero No nos tenemos que quedar contentos porque falta mucho por entender de la logística.
Seguimos. Olascuaga, Montecón.
Sí, yo creo que, como dice Rubén, las ventajas hay que mantenerlas y hay que generarlas permanentemente, ¿no? A lo que él comentó, el tema legal, estatus legal, tema aduanero, yo creo que también tenemos que velar porque la infraestructura se mantenga. Es obvio, pero no por obvio menos importante. Precisamos crecer en sitio de atraque, precisamos crecer en áreas de almacenaje, el puerto precisa crecer en equipamiento, en inversiones. Hay proyectos, seguramente Alberto los pueda comentar después, pero yo creo que es eso, algo que el puerto de Montevideo, Uruguay, nace con ventajas naturales, ya hoy no son suficientes, hay una competencia feroz con los puertos de la región.
¿Cuál es la más feroz? ¿Cuál es la más peligrosa?
Y la competencia está con Buenos Aires, con las terminales de Buenos Aires, que son obviamente muy importantes y tienen carga propia, está con Río Grande, con Río Grande Sur. En Argentina en particular, hoy están haciendo una nueva terminal en La Plata, Tec Plata, que va a estar pronta para el segundo semestre del año que viene, y también va a competir con Uruguay, con Montevideo, por captar esos transbordos, básicamente, del sur de Argentina. Entonces, más allá de la competencia interna, que es importantísima, obviamente, para ser un puerto competitivo, yo creo que tenemos que estar todos alineados contra el adversario que está fuera del puerto de Montevideo, que es el que, de alguna forma, es la amenaza hoy que tenemos por delante.
¿Sabés qué? Perdóname, pero me genera ahí una duda cuando tanto inversores públicos como privados tienen que definir dónde fortalecer. Está Nueva Palmira y está el puerto de Montevideo. ¿Dónde habría que hacer foco si tenemos un enemigo, entre comillas, un competidor fuerte tan grande y estamos insistiendo con el dragado Martín García? ¿Cómo es esa contraposición de intereses?
Contesta Alberto Díaz, sí. Presidente de la ANP.
Depende mucho de lo que estemos tratando de mover. Cada negocio tiene sus personas que toman decisiones. En las navieras que mueven contenedores son ellos los que toman la decisión de qué puertos tocan, en cuáles hacen recalada. El negocio de graneles tiene otra lógica. El granel puede esperar, no es conveniente que espere porque tiene sobrecostos, pero puede esperar porque la carga es genuina, la vienen a buscar y ese es otro problema. Entonces, si vamos a hablar de infraestructura, donde tenemos que mejorar la infraestructura es en todos los aspectos, pero atendiendo a que la producción nacional pueda salir lo más rápido posible. Creo que hoy tenemos un déficit en Palmira, lo estamos tratando de suplir nosotros con aprovechando fraiventos y de ahí lo que tiene que ver con el dragado del río Uruguay, etcétera. El tema de, o sea, hay que focalizarse en cuál es el negocio que queremos ver y ahí vemos cuáles son las trabas o los beneficios que tenemos. Una cosa que te había pedido, levantado la mano, no se ve, pero para decir algo, tenía que ver con...
Era obvio que estaban picando distintas pelotas que iban para ahí, ¿no? Para la Administración Nacional de Puertos. A ver, ¿qué dice el ingeniero?
Una cosa que se menciona como obvio, pero cuesta dinero y hay que mantenerlo, es la infraestructura. Nosotros hoy tenemos una profundidad en el canal de acceso, una profundidad en las dársenas, que nos diferencia bastante de otros puertos. Y permite que vengan barcos grandes y, bueno, que se carguen lo más que se pueden. Pero no estamos en una mala posición, estamos en una buena posición. Vamos a dar un salto cualitativo también en el momento que se termine la planta regasificadora, que nos va a obligar a tener el canal de acceso a 12 metros 60. Digo, ¿qué tiene que ver el gas con esto? Tiene que ver mucho porque es más infraestructura útil o nos obliga a tener mejor infraestructura.
Si entiendo bien, el proyecto de la regasificadora, además de las ventajas que tiene desde el punto de vista de la matriz energética del Uruguay en el futuro, tiene otra ventaja que es que le da el empujón a algunas inversiones que el puerto de Montevideo está necesitando.
Sí, correcto. En dos aspectos. Uno, el espacio. Se mencionó al principio que tenemos 103 hectáreas. Bueno, tenemos otra misma cantidad de hectáreas, alrededor de 100, en Punta de Sayago, como nuestro pulmón de crecimiento.
Aclaremos, Punta de Sayago es el nuevo eje al que va volcándose el puerto de Montevideo. Allí donde va a estar la regasificadora, está previsto que también se desarrolle una parte de la actividad portuaria.
Sí, correcto.
Y la regasificadora es el puntapié inicial de esa etapa nueva.
Sí, vamos a decir que nosotros nos sumamos a ese... somos grandes beneficiados de que el proyecto energético se hubiera posicionado ahí. Podía haberse posicionado en otra parte del país y esa punta tardar un poco más en desarrollarse.
Punta de Sayago está en la otra zona de la bahía, ¿no? Pasando, sí, el cerro, dando vuelta al cerro.
Pasando el cerro donde está el frigorífico nacional. Quería hacer hincapié en eso, en que tenemos buena infraestructura que a veces no se ve porque es para abajo del agua, pero los que la navegan la reconocen y eso nos hace también que se hable bien del puerto en los foros internacionales.
Uno de los oyentes dice: muy linda toda la descripción del puerto por dentro, pero vayan y vean con sus propios ojos el estado de la escollera sur. Falta inversión en obras de infraestructura de protección, dice este oyente.
Sí, comparto. Hay que mantener la infraestructura existente y hay que crear nueva. Las escoceras tienen más de 100 años, el puerto, la administración va a cumplir 90, cumplió 97 el domingo, pero el puerto tiene más de 100, y la infraestructura que tenemos es esa. Eso también, desde otro punto de vista, habría que mirarlo así. Estamos haciendo lo posible por operar un puerto que fue diseñado para barcos de hace 100 años con los barcos actuales. Me parece que bueno, sería tonto entre nosotros ver esos méritos, pero en realidad es un gran mérito de muchos poder utilizar el puerto actual, siendo habiendo concebido para barcos que no estaban antes, ¿no?
Quizás aquí convenga aclarar un término para los oyentes, si queremos que los oyentes se acercan y conozcan un poco más al puerto. ¿Qué es una escollera?
Es una construcción marítima que tiene como objetivo disminuir el oleaje en determinada zona y permitir la circulación de agua de forma adecuada. Uno no puede acercar y convertir esto en un pantano. O sea, hay bastante ingeniería atrás de una escollera. El principal objetivo es generar una zona de aguas calmas en determinado lugar.
¿Cuántas escolleras tiene el puerto de Montevideo?
Y tenemos en principio tres, entre el Espigón, la escollera Sarandí y la escollera Oeste, tres.
¿Qué otros comentarios hay para hacer en la mesa a propósito de desafíos que tiene el puerto de Montevideo para mantenerse competitivo en este escenario en la región?
Si me permite, ¿sí? Yo pienso que tanto los puertos como los aeropuertos, si tienen la aspiración de poder captar y ir acompañando la evolución de cómo se van manejando los volúmenes, que va en relación a los costos de los buques, va en relación a los costos. Cuanto más grande es el buque, mejora mucho los costos, más el combustible, etcétera. El puerto tiene que estar adecuado para recibirlos. Un aeropuerto también no podría bajar un avión si no tiene una pista adecuada. El puerto tiene que tener adecuado la infraestructura para poder estar integrado en lo que es el comercio. Los buques que están llegando ahora a porte contenedores estaban manejando el negocio de este a oeste, y no de sur a norte. Ahora, evidentemente, que los buques que hacen los transbordos, porque el negocio de porta contenedores cambia mucho la figura de la estiba, es decir, va haciendo en sus escalas va modificando la estabilidad del buque, y aparte de los transbordos hay removidos de carga y todas esas cosas. Todo eso va relacionado a que se están fabricando buques donde las profundidades y las navegaciones son mucho más, lugares aptos para ese tipo de buques, y están diversificando estos buques que antes hacían la línea este-oeste para que la haga de norte a sur. Entonces, evidentemente, aparecen y van desapareciendo los contenedores de 3.000 contenedores, 2.000 contenedores, que son los que se usan en el hinterland para poder acarrear cargas y hacer los transbordos, ¿no?
Desde la audiencia alguien pregunta, con tantas posibilidades de negocios que implica el puerto de Montevideo, ¿por qué no se invierte en el ferrocarril? No sé si es para ustedes esta pregunta, pero en todo caso, después de la pausa ya vamos completando la tertulia de esta mañana.